Y en el marco de la aprobación precisamente del Estatuto de la Oposición, vamos a conocer más y que sea un experto el que nos cuente qué sucede con este decreto, que de hecho fueron 27 años después de la aprobación de la Constitución de 1991, que ve la luz finalmente. Tenemos en línea al abogado constitucionalista de la Universidad Libre, Jorge Palomares. Doctor Palomares, bienvenido a Un Minuto Radio.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, doctor, la gente en la calle se pregunta precisamente en qué consiste el Estatuto de la Oposición.
El Estatuto de la Oposición es una norma que se expide como un compromiso del acuerdo de paz celebrado entre Colombia y las FARC. El objetivo que tiene esta ley es garantizar a todos aquellos partidos políticos que se quieran manifestar como oposición al gobierno de ejercer derechos democráticos y de hacerlos transparentes y públicos ante la ciudadanía.
¿Y qué más ventajas va a tener? Porque en este, digamos, en el país se ha realizado oposición, pero los líderes sociales o las personas que están involucradas en esto también han visto amenazada su integridad y se quejan de la falta de espacios precisamente para dar a conocer ese otro punto de vista.
Correcto. Habría que diferenciar dos escenarios. El primer escenario es cuando hablamos de oposición desde las instancias institucionales, por decirlo así, y desde el ejercicio, digamos, de acción social. El Estatuto de la Oposición está, digamos, enfocado hacia lo que es la institucionalidad, el derecho que tienen los partidos políticos, que son oposición, a manifestarse dentro del Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales. No significa que los líderes sociales o los movimientos sociales no tengan protección, sino que tendrán un vehículo que serán aquellos partidos que se encuentren en el Congreso de la República, o en la Asamblea Departamental o en el Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de la Oposición se le reconoce el derecho a todos los partidos que se declaren en oposición a manifestar a través de medios de comunicación, a través de páginas web, sobre la ocurrencia de hechos que son contados de forma diversa por el gobierno. En ese sentido habría un ejercicio más, pero a través de la institucionalidad.
Es decir, este estatuto de la oposición que aprobó el presidente Juan Manuel Santos, ¿va a garantizar ese status quo de la democracia?
En principio lo haría, y lo haría por la siguiente razón. Los partidos políticos en principio no tenían oportunidad de discutir públicamente o abiertamente, por decirlo así, ante los medios de comunicación y en otros escenarios, sobre las posturas que tenía el gobierno. Ellos debían utilizar antiguamente otros canales que no tenían la cobertura que tiene ahora esta ley. Con la ley o el Estatuto de la Oposición se le da la oportunidad a los partidos que se declaran en oposición a utilizar televisión nacional cuando es Congreso de la República, así como radiodifusoras nacionales y televisión local o regional para lo que son asambleas departamentales y consejos municipales para comunicarse, de modo que toda la ciudadanía puede conocer la postura de la oposición frente a los discursos del gobierno y las decisiones del gobierno.
¿Qué tanto puede influir precisamente establecer este estatuto de la oposición para las elecciones presidenciales que se van a realizar dentro de 4 años?
Bueno, digamos, ese estatuto de la oposición diría hacia futuro funcionaría de la siguiente forma. Primero, lograría hacer un control más efectivo de lo que hace el gobierno. Es decir, cuando el gobierno tome una decisión, la ciudadanía sabrá que hay más controles y sabrá, digamos, que hay otras posturas a partir de la difusión de los demás partidos. Y permitirá también que haya transparencia en el planteamiento de datos históricos o de percepciones históricas y también sobre resultados del gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando un partido político X o hipotético haya ejercido la presidencia de la República y lance un nuevo candidato, y este nuevo candidato diga que se ha hecho A, B, C, D, E, habrán también repositorios históricos que le permita decir a los demás partidos si eso fue debatido, no fue debatido, si se está diciendo de forma coherente, si se omite algún dato o no.
Es decir, que se puede decir que sí es suficiente este estatuto como un mecanismo de veeduría, no solamente ciudadana, sino también de los partidos?
Yo diría que es un buen comienzo, pero consideraría que no es el único. Digamos, al tema de oposición y al estatuto, yo consideraría que faltarían otro tipo de derechos que no alcanzan a quedar ahí consagrados, que son, por ejemplo, los derechos de seguridad personal que deben tener ciertos líderes de la oposición. Es decir, en mi opinión, por el contexto que tiene Colombia y el contexto que ha tenido históricamente el país, también es necesario ofrecer ciertas garantías a los defensores o a los líderes sociales en ciertas dimensiones, para que, digamos, no hayan situaciones de violencia o paralelas que puedan afectar el buen funcionamiento, porque en ocasiones, digamos, las normas institucionales quedan muy bien diseñadas, pero ocurren patrones fácticos que alteran el funcionamiento. Por ejemplo, en estos momentos tenemos una situación muy delicada con líderes sociales, entonces existe una norma que nos permite ejercer oposición, pero hay actos delincuenciales o delictivos que acallan esas voces. Entonces, el estatuto es un buen punto, es una buena partida, pero se requerirían a futuro otras medidas como las de seguridad para estos participantes.
Esos cambios que se tengan que hacer precisamente a esa norma a futuro, ¿tendrían que ser aprobados por el presidente de la República o tendrían que pasar al Congreso y al Senado?
Esas normas deben pasar, en mi opinión, por ley, y deberían pasar, en el mejor de los casos, cuando hubiera una coherencia, digamos, política, deberá pasar por iniciativa del presidente de la República y ser debatido en el Congreso de la República. Porque incluso cuando se tenga una mayoría determinada, hay un ejercicio más o menos de ética política en el cual se le reconoce un derecho de igualdad de condiciones a los demás partidos políticos. Entonces, en un escenario ideal, debería pasar por iniciativa del presidente al Congreso.
Finalmente, ¿por qué tuvimos que esperar 27 años para tener esta noticia en la actualidad?
Esa es una pregunta un poco más difícil. Yo consideraría que hay dos situaciones importantes para esto. Lo primero es un concepto de cultura política. Colombia en el 91 ya reconocía un poco todo con la Constitución, los ejercicios de oposición, pero en cultura política todavía estábamos muy afianzados en sistemas tradicionales políticos y considerábamos que todo tenía una clasificación binaria y se hacía un poco difícil entender nuevas formas de pensar la política, de presentar partidos políticos y por tanto hacer de oposición. Y segundo, teníamos el fenómeno de la violencia. Entonces, ese fenómeno de la violencia hizo que en la agenda legislativa el orden de prioridades, tanto para el Congreso como para el gobierno, fuera otro. Entonces, ya cuando disminuyen los escenarios de violencia y entramos como en negociaciones, logran pensarse este tipo de derechos.
Es Jorge Palomares, abogado precisamente de la Universidad Libre y constitucionalista, que nos aclara un poco el panorama acerca del Estatuto de la Oposición. Doctor Palomares, siempre bienvenido a Un Minuto Radio.
Muchas gracias y les deseo una feliz noche.